A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Comencem el programa parlant d'un tema que fa mesos el vam tractar aquí al Duros a quatre pessetes i ja els vam alertar dels perills que comportava doncs, a invertir en aquest producte. Estem parlant dels bitcoins. Se'n recorden que vam arribar a explicar que fins i tot una persona a Tarragona havia venut per un bitcoin una casa? Doncs bé, el bitcoin des de fa uns dies està baixant. De fet, tinc aquí jo una gràfica que marca una mica com ha estat l'evolució dels bitcoins i la veritat és que és espectacular com des de l'estiu d'aquest any està de capa caiguda. De moment, hem de dir que les pèrdues pel bitcoin ja arriben a superar els 600.000 milions d'euros. De fet, en només uns dies, el 25% de la gent que tenia bitcoins ha començat a abandonar el vaixell, podem dir que els ha començat a vendre perquè no els és rentable. I això què provoca? Doncs provoca que les pèrdues continuïn aclarant-se i que vagi baixant encara més el bitcoin. Vamos a saludar a un experto en mercados. Él es Luis Piacenza, socio de la consultoría de Crow. Luis, muy buenos días.
Hola, Kim, buen día.
La verdad es que los bitcoins están de capa caída, ¿no? Están de caída libre.
Como debía ser.
¿Sí? Pero eso es muchas personas se habrán arruinado con los bitcoins.
Bueno, en realidad es el problema de invertir en moneda y pensar de que una inversión en moneda no puede fluctuar.
Uh-huh. Siempre decimos en el programa, que tenemos el título de Duros a cuatro pesetas, de que eso en economía es difícil. Y los bitcoins parecía que eran como en catalán decimos el chocolate al lloro, ¿no? Algo, un producto súper atractivo porque iba creciendo, pero ese crecimiento no era natural. Y en algún momento debería de explotar la burbuja.
Mira, la frase que mejor resume esta problemática es exactamente esa. Nadie da duro por cuatro pesetas. Y lo que ha pasado con el Bitcoin o con las criptomonedas en general es muy sencillo. Esto viene del siglo XV.
Uh-huh. Cuando que no existía Internet todavía, ¿eh?
No existía Internet, pero existía gente que quería inventar dinero. Siempre existió gente que quisiera inventar dinero. Enrique VIII, en una movida interesante, él mandó a Bruselas monedas de plata, pero que tenían un poquito menos de plata.
Ajá.
Básicamente un 60% menos de plata. Y
estamos hablando de la época en que cada moneda valía lo que valía el valor, digamos,
correcto,
real.
¿Mm? Bueno, en realidad nunca valió el valor real, porque en realidad siempre tenía que ver con la confianza, y esto en el comercio, y esto especialmente en Barcelona se conoce muy bien, digamos, uh-huh, ¿no? O sea, el comercio, si bien había un respaldo en un metal o en algo que fuera escaso, finalmente la confianza tenía mucho que ver con esto y quién acuñaba la moneda. La moneda que acuñaba Enrique VIII tenía cierto valor, hasta que alguien descubrió en Bruselas, justamente del siglo XV, una discusión entre Bruselas y Londres, nada que ver con la realidad, ¿no?
Sí.
Enrique VIII le sacó plata.
Uh-huh.
Y Sir Thomas Gresham, que era el consejero de Isabel I, su hija, en Bruselas, le avisó a Isabel I de que los comerciantes hacían algo muy extraño. Ahorraban con las monedas buenas y se gastaban las monedas malas. Es decir, asumían los riesgos con las monedas malas, con las que tenían menos plata, porque habían descubierto cómo diferenciar las que tenían, es muy fácil, cómo diferenciar las que tenían plata de las que no tenían plata. Entonces su moneda de ahorro, llámale euro, libra o dólar, era la moneda de plata de verdad.
La que pesaba más.
La que tenía plata.
Sí.
Y la que tenía un 60% menos de plata era con la que ellos asumían riesgos, es decir, con la que comerciaban, la que servía para el trading. Y esto es finalmente lo que pasa con el Bitcoin. Es una moneda que puede ser buena, eventualmente buena, pero seguramente todavía no es tan buena como la que emiten los bancos centrales. ¿Por qué? Porque tendríamos que confiar en todos los que están técnicamente minando los bitcoins o generando las estructuras de emisión monetaria, que finalmente eso es lo que hace el bitcoin, y tendrían que tener la misma confianza que en los otros. Evidentemente, con lo que pasa, hay más gente que confía en el euro, en el dólar, incluso en la libra, que en las distintas criptomonedas que se están emitiendo.
En el fondo, Luis, corrígeme, ¿esto no temes un poco la ley de la oferta y la demanda en el sentido de que hay unas monedas, unos bitcoins limitados? Si hace unos meses había muchas personas interesadas en comprar esta moneda, en adquirirla, hacía que el precio pues subiera porque había más compradores interesados que oferta para vender. Y ahora pasa al revés. Como hay mucha gente que lo quiere vender, hace que el precio baje, porque si yo puedo pagar por la moneda 15 cuando me están pidiendo 20 y sé que con 15 o con 12 me la van a vender, esto voy a provocar en el fondo que baje la bolsa o el índice de los bitcoins. ¿Funciona más o menos así?
Una vuelta más. En realidad sí, pero la oferta y la demanda de dinero tiene características particulares. Es decir, la moneda es un vehículo, no es un bien que se transa en sí mismo, ¿sí? Si bien algunos lo toman como un bien, tiene características particulares. Y acá tienes dos grandes escuelas de pensamiento, pero que finalmente van convergiendo a lo mismo. Lo que tú dices es lo que diría un economista austríaco.
Ah,
¿sí?
Mira,
donde,
fíjate.
Bueno, la oferta y la demanda...
Ya sé de qué escuela soy.
Tu conclusión es austríaca, es decir, la oferta y la demanda se cruzan en un punto, entonces nadie quiere comprar esto, o ya no lo quieren comprar más, me quiero desprender, nadie lo demanda, por supuesto, vale menos. Un keynesiano te diría otro motivo por el cual baja. El keynesiano te diría que como tú tienes una base monetaria fija, que es algo parecido a lo que le pasa al euro, es decir, como tú no puedes expandir la base monetaria, que es lo que quisieran hacer los griegos o lo que quisieran hacer el sur de Europa...
¿Qué significa expandir o extender?
Emitir moneda, imprimir más billetes.
Pero sin que tenga el mismo valor.
Correcto, pero cuando tú expandes la base monetaria, lo que pasa es lo que pasa. Estás hablando con un argentino, por ejemplo.
Sí. O sea, se nota por el acento, ¿eh?
El Estado emite pesos.
Sí.
Entonces, ¿por qué se devalúa siempre el peso argentino? Porque se emiten pesos para cubrir los déficits. Por supuesto, la gente o el mercado nota de que eso no hay tantos hay más pesos en el mercado, por lo tanto, al ver más disponibilidad, ahí sí juega la oferta y la demanda, es decir, el precio baja. ¿Qué te diría un keynesiano? Ningún sistema con base monetaria fija es sostenible. Siempre va a pasar a valer menos, porque evidentemente todos saben de que no hay un incentivo para gastar, todos saben de que esto finalmente se va a estancar porque la emisión de moneda está limitada, por lo tanto la moneda no está cumpliendo con su función, que es la de acelerar la economía o mejorar el comercio. Entonces, desde cualquier perspectiva que tú lo veas, el Bitcoin evidentemente es un fracaso, cualquier perspectiva económica. Y para mí la gran responsabilidad de que el Bitcoin haya estallado es la sobreconfianza que hay en las tecnologías. Es decir, las tecnologías no pueden valer más que las reglas básicas de la economía que han estado por aquí durante muchos más siglos que la tecnología informática.
Pero de hecho no es la primera vez que pasa. Con las .com, a principios del siglo pasó lo mismo. Todo el mundo apostaba por portales de Internet que parecían que serían de gran éxito, y después todos han cerrado. Obviamente después han salido otros, pero que eran diferentes de los que conocíamos a principios de los años 2000. ¿No?
Tal cual, como yo creo que como especie vamos mejorando nuestra capacidad autodestructiva. Es decir, el tema de las .com fue en la valoración de las acciones, que finalmente son bienes, digamos, ¿no? O títulos valores, algo que tiene asociado un valor. El Bitcoin es una vuelta de tuerca más a eso. Y es la idea de que podemos democratizar la emisión de dinero. El concepto es muy bueno, es muy válido, es decir, ¿por qué le voy a dar al Banco Central el monopolio de la emisión de la moneda si podemos, entre todos, definir un acuerdo monetario y una moneda universal? En teoría suena bien y termina como el esperanto, devaluado.
Solo hay que ver cómo está hoy en día. Así que, Luis, ¿tú crees que esto era de esperar? ¿Que era una burbuja que un día u otro explotaría el Bitcoin?
A ver, eso ya es más futurismo, pero evidentemente, como lo mismo que te decía del Esperanto, todo está basado en la confianza. Y cuando tú empiezas a ver los valores, no técnicos o teóricos o de la fórmula económica, sino por qué alguien tomaría determinada decisión, y este es el punto, por qué tú decidirías invertir en bitcoins, tiene que ver con la confianza, y el valor viene dado por la confianza, y el valor del activo que está ahí abajo está dado por cuánta gente está confiando en ese activo. Y ese activo lo está generando hoy una serie de miners, ¿sí?, o mineros que básicamente es la idea de instalar una dictadura de los tecnófilos, ¿no? Es decir, porque ¿cómo generas tú la moneda en Europa? El Banco Central decide cuál es la base monetaria en función de sus cálculos de crecimiento, etcétera. ¿Cómo funciona el Bitcoin? Se emite a partir de gente que va resolviendo problemas matemáticos cada vez más complejos y va liberando la emisión de esa moneda, ¿sí? Es decir, pasamos de una democracia política occidental con todos sus defectos a la idea de que una plutocracia de unos genios que saben de tecnología son los que van a decidir la emisión de la base monetaria. Después está la confianza de cada uno. Yo en eso no creo.
Y no crees porque ves que no, que las personas no van a confiar, ¿no?
Porque prefiero, aunque es un sistema fallido, digo, todo este es una frase hecha, ¿no? Pero la democracia es un mal sistema, pero es el mejor que conocemos. La forma de emisión de moneda hoy está basada en eso, está basada en las instituciones democráticas, en las instituciones constitucionales, en la perspectiva de las democracias liberales. Una moneda que está basada en la capacidad de resolver problemas matemáticos está muy buena en la facultad de ingeniería, digamos, como
pero
como
la práctica
teoría, pero el resto de los mortales probablemente no confiemos en eso, tanto como confiamos en la democracia.
Estás hablando de confianza. El Bitcoin empezó hace unas meses, unas semanas, que la mayoría de los ciudadanos confiaba mucho en ella por culpa de los medios de comunicación, en el fondo, porque como íbamos diciendo que cada vez el Bitcoin era más caro, que subía mucho, que si valía un euro ahora valía 1.000 euros en cuestión de días, 10.000, 100.000, una señora que vendió una casa por un Bitcoin en Tarragona, y ahora en cambio los medios de comunicación hemos empezado a explicar que cada vez los Bitcoins valen menos, que gente que está perdiendo dinero, personas que antes tenían 100.000 ahora tienen 1.000. Eso también va a provocar que cada vez valga menos el Bitcoin, ¿no? Estamos incitando a que los ciudadanos confíen menos en esta moneda, como los medios incitaron en su día a que costara más.
Yo creo que hay un poco de huevo y de gallina. Es decir, yo creo que los medios van capturando cosas que capturan el interés y nos van ayudando a reafirmar ideas que tenemos en la cabeza. Es decir, nosotros conductualmente, en punto de vista de nuestra conducta, nos encanta encontrar chollos. Necesitamos encontrar cosas que nos encantaría comprar duros a 4 pesetas.
Sí.
Entonces, cuando algo empieza a reafirmar nuestra teoría y compramos el primer Bitcoin, somos muy sensibles a ese tipo de adicciones. Es decir, las adicciones que nos dan ese placer, por más que sean peligrosísimas, son parte de nuestra conducta como especie. Entonces, nos encanta la idea de que los medios refuercen las decisiones que ya teníamos ganas de tomar, ¿no? Y así vienen tantas cosas, ¿no? Las .com, el Black Friday las initial coin offerings. Y lo mismo en el sentido reverso, es decir, cuando ya tomamos la decisión de salir y la vamos tomando en cascada, también queremos que los medios nos cuenten esto y los medios nos ayudan a tomar esa decisión, y también es un buen negocio porque esas noticias tienen más lectura. Entonces es un proceso que lo que hace, yo creo que los medios lo que hacen es catalizar cosas que están en nuestras voluntades, es decir, no creo que los medios mañana nos puedan persuadir de hacer cosas que no queremos hacer.
Para acabar, Luis, un pronóstico de cara a las próximas semanas y meses, ¿el Bitcoin va a continuar cayendo?
La verdad es que ese tipo de pronóstico es demasiado atrevido, porque el pronóstico de corto plazo tiene que ver con decisiones que son contingentes, es decir, depende de muchas otras cosas, ¿sí? Depende de que alguien quiera escaparse de otras monedas, entonces pueda empezar a depositar confianza en estas monedas. Por ahí alguien hoy se quiere escapar de la libra, o por ahí alguien se quiere escapar mañana del dólar. No lo sabemos, evidentemente. O puede haber negocios que sean muy lucrativos, como Amazon, y decida empezar a aceptar el Bitcoin como medio de pago. Por lo tanto, esas cosas nos pueden influenciar el corto plazo. En el largo plazo, y pensando en fundamentos económicos, yo sí me atrevo a una pequeña conclusión.
A ver.
Difícilmente existan los motivos para que una moneda mala reemplace una moneda buena. Y esto ya viene de Gresham, o sea que hay suficiente evidencia.
Y eso es ¿no? que va a continuar cayendo, ¿no?
Es una moneda de plata, pero que tiene muy poca plata.
Ninguna, porque es virtual. Así que
bueno, lo que tiene es la dificultad de generar la emisión, ¿no? O sea, generar las cadenas es justamente la resolución del problema. Y ese es el fondo. Es decir, es tan dificultoso como ir a la mina y sacar la plata. Esa es la teoría de fondo. Pero evidentemente eso se basa en la creencia de que lo que vale es el subyacente, la plata. Y lo que vale en realidad es la confianza, así que depende de la confianza. Si le sale bien y la gente confía, bueno, subirá el precio. No veo ningún fundamento para que suba o para confiar más en un montón de gente que básicamente hoy está usando esa moneda para, entre otras cosas, traficar drogas y armas, digo, después para muchos propósitos lícitos, pero entre otros motivos para esas cuestiones, tampoco veo los fundamentos como para confiar en eso más que en el Banco Central Europeo, más allá de que tengamos un montón de razones para no confiar en el Banco Central Europeo.
Doncs ja ho hem vist, hem escoltat una classe magistral de Lluís Piacenza, ell és socio de consultoria de Crau. Moltíssimes gràcies per atendre la llamada i un placer que entres al programa Duros a Cuatro Pesetas.
Gracias a ti, un abrazo.